en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1. Disculpen la confusión. Lo tienen, Hechos, capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Podemos, en este relato que hemos leído, ver de que había un hombre llamado Herodes. Y mire, esto podía ser, no sé cuántos vieron la serie de Los Soprano, pues era una familia mafiosa, que tanto el padre como el hijo, como toda la familia, se dedicaban a lo mismo. Este era un clan, el clan de los Herodes, le puse yo de título. Y fíjese, este Herodes se llamaba Herodes Agripa I. Este fue el que mató a Jacobo. Y era nieto de Herodes el Grande. ¿Saben quién era Herodes el Grande? El que mandó matar a los niños menores de 2 años cuando Jesús nació. Y después estaba otro Herodes, Herodes Antipas, que tomó parte en el juicio de Jesús y fue el que mandó matar a Juan el Bautista. Y después estaba Herodes Agripa II, que fue uno de los jueces del apóstol Pablo. Así que fíjense ustedes qué familia. Los Herodes eran sanguinarios, no eran temerosos de Dios, eran personas que se dejaban guiar por el poder que tenían. Y dice que este Herodes Agripa I mandó matar a Jacobo, que era el hermano de Juan. Fue el segundo mártir de la iglesia cristiana y el primer mártir apostólico. Sabemos que el primer mártir fue Esteban, que murió apedreado. Pero el siguiente fue este Jacobo, que era hermano de Juan, y era uno de los tres más cercanos de Jesús. ¿Recuerdan cuando en alguna ocasión Jesús llevaba a tres de sus discípulos, a tres de sus apóstoles, que se podía decir que eran más cercanos a él cuando fue la transfiguración, y eran precisamente Pedro, Jacobo y su hermano Juan? Y dice Gálatas, capítulo 2, versículo 9, no hace falta que lo busquen, que estos tres apóstoles, dice el apóstol Pablo, que eran columnas de la iglesia, eran columnas de la iglesia. Y seguimos leyendo, dice que cuando él mató a Jacobo, vio que a los judíos le había agradado lo que había hecho. Entonces tomó la decisión de coger y meter a Pedro preso, esperando a que pasara la Pascua, porque ahí no podía condenarlo, pero estaba esperando a que pasara esta fiesta para sacar a Pedro de la cárcel, presentárselo a los judíos y que los judíos decidieran matarlo, es decir, llevar la misma suerte que había llevado Jacobo. Porque dice que cuando él mató a Jacobo, que le cortó la cabeza, los judíos se agradaron de lo que había pasado con este apóstol. Los religiosos de aquella época se quedaron agradecidos de que este Herodes hubiese matado a Jacobo, y ahora él dice, bueno, ya de que les agradó al pueblo, yo lo que quiero es quedar bien con el pueblo, que es lo que pasa con muchos políticos hoy en día, que quieren quedar bien con todos y no se puede quedar bien con todos. Este Herodes dice, ahora voy a meter a Pedro preso y cuando pase la fiesta de los judíos lo voy a sacar y le voy a cortar la cabeza, lo mismo que hice con su amigo Jacobo. Pedro estaba en la cárcel. Él tenía claro lo que le esperaba. Pedro sabía que lo que le esperaba a él era lo mismo que le pasó a Jacobo. Pero es sorprendente ver de que la palabra de Dios nos dice de que Pedro, ¿qué estaba haciendo? Es decir, estaba preso, llevaba unos días preso, como una semana más o menos, y dentro de unas horas, a la mañana siguiente, le iban a justiciar, lo iban a sacar de la cárcel y lo iban a matar. ¿Y qué estaba Pedro haciendo esa noche? Durmiendo. ¿Cuántos de ustedes, viéndose en una situación como la que se encontraba Pedro, tendrían sueño para dormir? Estarían temblando, diciendo, bueno, pero Pedro tenía confianza. Pedro estaba tranquilo, la paz del Señor estaba con Pedro. No sabía lo que iba a acontecer. Seguramente él pensaba, bueno, posiblemente me pase lo mismo que le pasó a Jacobo, me van a matar. Pero no hay ningún problema. Pedro tenía la fortaleza del Señor. Y dice que estaba custodiado por 16 soldados. Y estaba durmiendo con una cadena en una mano y con otra cadena a otra mano, atado a los soldados. Lo podemos leer. Dice que en el versículo 6 del capítulo 12, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que pasó: se presentó un ángel del Señor, y una luz alumbró la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Miren, hay muchas personas hoy en día que están atadas con cadenas. Y cuando hablo de cadenas, no estoy hablando de cadenas físicas, sino de cadenas espirituales. y que están intentando por muchos medios soltarse de esas cadenas. Yo escuchaba esta mañana el programa Nacer de Nuevo y salió el testimonio de una señora que por años estaba bajo una profunda depresión. Y dice que había intentado por todos los medios salir de esa situación. Podemos decir de que esta mujer estaba encadenada. Tenía un problema que ella había acudido a médicos, medicación, pastillas, etcétera, etcétera. Y pasaba los años y seguía en esta misma situación. Y dice que una amiga que era creyente la invitó a la iglesia. Y que ella asistió a la iglesia. Y desde ahí empezó a asistir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a llenarse de fe y de confianza. Y ella decía, no fue una cosa así, fue una cosa progresiva, pero llegó al punto en que yo no necesité nunca más tomar pastillas y de esto han pasado ya 30 años. Y aquí podemos decir de que hay muchas personas que podrían testificar esto, quizás no fueran depresiones, quizás fueran adicciones, etcétera. Que probamos muchos en buscar la salida de esas cadenas, romper esas cadenas por nuestros propios medios. Pero solamente esas cadenas pueden romperse cuando la presencia del Señor, el poder de Dios, viene a la vida de la persona. Y esto fue lo que pasó con Pedro. Las cadenas le cayeron cuando el ángel del Señor, el poder de Dios, vino y tocó el costado. Y cuando habla del costado, a mí me vino a la mente, no lo dice la Biblia, que en el costado es donde está el corazón. Y cuando Dios toca el corazón de una persona, su vida puede ser transformada. Y Pedro se encontraba en una situación crítica. Faltaban, quizás, dicen los que entienden y los historiadores, de que fuera la cuarta vigilia de la noche cuando Pedro fue libertado. Que no fue antes, porque si no los soldados se hubieran dado cuenta. Y Dios tenía tanto poder, como lo vamos a ver ahora, que hasta le dio, es decir, es como si le diera un somnífero a los soldados. Porque esa luz los dejó ciegos. Las cadenas de Pedro cayeron. Y dice que el ángel le dijo, Pedro, levántate pronto, cíñete, vístete y ata las sandalias de tu calzado. Si yo estuviera en la situación de Pedro, ¿sabes lo que haría? Saldría corriendo en ropa interior y descalzo. Pero el ángel estaba diciendo, vístete y átate las correas del calzado porque vas a tener que caminar. Y así Pedro obedeció al ángel. ¿Y saben lo que pasó con Pedro? Que pensó que estaba soñando. Pensó que era una visión lo que le estaba sucediendo. Pero lo que en realidad estaba sucediendo era un milagro de Dios. Y uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que Pedro es libertado de la cárcel? Y unos días antes, Jacobo, que era uno de los pilares de la iglesia, al igual que Pedro, le fue cortada la cabeza. ¿Podemos preguntarnos esto? ¿Saben cuál es la respuesta? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé o lo que sí debemos saber, que la voluntad de Dios y sus designios son perfectos. Yo no lo entiendo. Uno puede decir, es que, ¿recuerdan Juan el Bautista? Dice Jesús con sus propias palabras que no había nacido hombre de mujer que fuese mayor profeta que Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan el Bautista fue muy cortito, pero él habló lo que Dios le decía que tenía que hablar y eso le costó la cabeza. Esteban, un diácono que servía mesas, y dice que Dios empezó a obrar en la vida de Esteban y hacía por medio de Dios, por el medio del poder de Dios, hacía muchos milagros. ¿Y qué le pasó a Esteban? ¿Cuánto duró su ministerio? Fue muy cortito. ¿Y cómo murió Esteban? Mira, a Jacobo le cortaron la cabeza. Yo supongo que cuando te cortan la cabeza mueres en el acto. Pero morir apedreado es otra historia. Yo me imagino que morir apedreado es una muerte cruel. Cruel. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Esteban? Dice que vio los cielos abiertos y le dijo al Señor, perdónales todo lo que están haciendo conmigo. Tiene que haber algo sobrenatural en la vida de una persona para que te estén apedreando y a los mismos que te están apedreando le digas a Dios, perdónales, no le tengas en cuenta. Las palabras que Jesús dijo en la cruz, no le tengas en cuenta lo que están haciendo conmigo. Así que yo no entiendo por qué Jacobo fue muerto y Pedro fue liberado. No tengo una explicación, la Biblia no explica el por qué. Pero podemos deducir de que Dios tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros. Y que lo que venga a suceder, va a suceder. Dios tiene los designios, tiene escrito lo que va a ser de nuestra vida. Y si estamos en la voluntad de Dios, lo que venga va a ser para bien. Va a ser para bien. Jacobo era hermano de Juan. Juan fue el único de los 12 apóstoles que no fue martirizado. Murió en una isla, desterrado. Pero en cambio su hermano murió decapitado. ¿Por qué? Pues no lo sé, no tengo ninguna explicación. Pedro pensaba que estaba soñando y a veces nosotros podemos encontrarnos en una situación de que Dios está obrando y pensamos que todo es un sueño, que todo es una cuestión de nuestra. Y Pedro pensaba lo mismo, pensaba que era una visión, bueno, estoy soñando, hasta que se dio cuenta que dijo, verdaderamente Dios envió a su ángel para que no acontezca lo que ellos pensaban que iba a acontecer, que me iban a entregar a los judíos y que iban a hacer lo que querían conmigo. Y Dios me dio la victoria. Ahora dice que cuando llegó y salió de la cárcel, la puerta de hierro, que me supongo sería un portalón grande, se abrió solo, como en las películas, como una película de ficción. La puerta se abrió, el ángel lo llevó hasta una calle y ahí el ángel se fue. Y Pedro empezó a caminar por las calles y llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde todos estaban reunidos allí orando por Pedro. ¿Qué estaban haciendo? Orando por Pedro, con el temor de que no le pase a nuestro hermano Pedro lo mismo que le pasó a nuestro hermano Jacobo. Vamos a estar orando. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que estaban orando sin cesar. Otras versiones dicen que estaban orando fervientemente, fervientemente. ¿Qué quiere decir orar fervientemente? Pues mira, orar fervientemente quiere decir con una actitud, no es orar como a veces nosotros oramos, que a veces oramos pues por orar, y es una realidad. No estoy diciendo, a veces oramos como algo espontáneo, algo automático, Señor bendice a este, pero ellos estaban orando conscientes y la palabra ferviente viene de una palabra que significa hervir, en ebullición. Cuando uno va a preparar una pasta, tiene que esperar a que el agua esté hirviendo para echar los espaguetis. No, nadie los echa en agua fría, ¿verdad? Hay que esperar a que el agua esté hirviendo. Pues esa es la actitud que tenía la iglesia. Estaba orando para que Pedro fuera liberado de la cárcel, para que no sufriera la misma suerte que sufrió Jacobo. ¿Pero qué aconteció? ¿Recuerdan otro de las personas que oró fervientemente? Y Santiago lo nombra. Fue Elías. Elías dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió durante 3 años y medio. No oró de una forma liviana, no. Oró con una firmeza diciendo, no va a llover, yo creo en el poder de Dios, Dios me va a respaldar lo que yo estoy diciendo. Y dice que orando fervientemente, Dios contestó la oración. Y no llovió durante 3 años y medio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y 17, no hace falta que lo busquen, habla de orar sin cesar. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que tenemos que estar las 24 horas del día de rodillas orando a Dios? Imposible, no podemos. Pero sí podemos tener nuestra mente con una actitud de conciencia de Dios en todo momento. Cuando está hablando de orar sin cesar, está diciendo que tú tengas presente en tu oración, en tu mente, en tu conciencia, aquello por lo que estás orando. Estamos orando ahora por dos hermanos que se encuentran en una situación muy delicada de salud, Fernando y Manuela. Fernando me ha dicho que tiene que ser intervenido por tercera vez. Y aún, para más inri, le ha venido una bacteria. Tiene que estar en una, lo tuvieron que sacar de la habitación que estaba acompañado y está incomunicado. Y está pasando un momento complicado. Entonces, tenemos que orar fervientemente. Y no es fácil. Ya digo, a veces oramos y damos por hecho, Señor, y hacemos una oración muy liviana, pero Dios nos está llamando a que oremos sin cesar, con actitud de conciencia, que Dios tiene el control en todo momento. Dios sabe sus designios, Dios sabe las situaciones, Dios sabe por dónde pasamos, y nosotros a veces no lo entendemos, no lo entendemos. Y vuelvo a repetir, ¿por qué Jacobo y Pedro no? ¿Por qué Juan el Bautista sí? ¿Por qué otros apóstoles duraron más tiempo? ¿Por qué Pablo también fue a Roma y allí lo decapitaron? Pues no sabemos el por qué, pero sí sabemos de que Dios tiene el control y que dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pedro llegó a la casa de Juan Marcos y ¿qué pasó? Que Dios había respondido las oraciones de la iglesia que estaba en esa casa orando por Pedro. Y cuando Pedro llama a la puerta y esta jovencita sale y se da cuenta de que es Pedro, dice que de gozo volvió sin abrir la puerta y le dijo, Pedro está a la puerta, Dios ha contestado las oraciones. ¿Y qué le dicen los que estaban orando por Pedro? Estás loca. Será un ángel. A veces nosotros somos así. Estamos orando, Dios trae la respuesta y pensamos que es cosa nuestra. La iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. Señor, libra a Pedro. Señor, bendice a Pedro. No permitas que Pedro pase por la muerte. Lo necesitamos. Es un pilar, es una columna de la iglesia. Tú sabes. Pedro ya estuvo preso, ya fue usado por Dios, se convirtieron a miles, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora le están diciendo, Dios ha contestado la oración, estás loca. Y a veces la iglesia somos así, estamos orando por algo, Dios lo contesta y le damos la gloria a cualquier otra situación. Pero la realidad es que Dios, a día de hoy, obra milagros. ¿Cuál es nuestra parte? Orar sin cesar, con la conciencia de Dios en todo momento y fervientemente, en ebullición. Y eso a veces cuesta, cuesta. Yo recuerdo que en una temporada, hace años, la iglesia estaba orando y teníamos una oración, una cadena de oración 24 horas al día. Es decir, uno oraba de una hora a otra hora, otro, pero las 24 horas del día estaban cubiertas y así estuvimos un largo tiempo. ¿Qué pasa? Que esto sería lo ideal que la iglesia hiciera. Sería lo ideal, ¿sí o no? Pero uno empieza con mucha fuerza y se va acomodando y se va dejando. A la reunión de oración, hoy llueve, es que acabo de venir de trabajar, es que hace mucho frío. Es verdad. Y yo quería leeros algo. A ver si me deja porque este es artilugios. Se titula Noticia de una muerte. La señora reunión de oración falleció recientemente en la primera iglesia negligente, ubicada en la Avenida del Mundo. Ella nació hace muchos años atrás, en medio de un gran avivamiento. Ella fue una niña muy fuerte y saludable, alimentada con la palabra de Dios, con abundantes testimonios y santidad. Creció rápidamente en prominencia y fue uno de los miembros más influyentes en la famosa familia de la Iglesia de Cristo. Algunos años antes, la hermana reunión de oración fue menguando su salud gradualmente hasta ser desahuciada por rigidez en las rodillas, enfriamiento del corazón, inactividad, falta de propósito y fuerza de voluntad. Por último, ella terminó solo siendo una sombra de su formación feliz. Sus últimas y susurrantes palabras fueron para preguntar por la ausencia extraña de sus amados, ahora ausentes de su presencia, ocupados en sus negocios y en los lugares de diversión del mundo. Su hermano mayor, el señor Reunión de Estudio Bíblico, murió hace años también. Algunos expertos, incluyendo el doctor Trabajo, el doctor Reforma y la doctora Unión, discrepaban de las causas de su enfermedad fatal, administrándole grandes dosis de reuniones sociales, competencias, deportes y entretenimiento, pero todo fue inútil. La autopsia reveló que la deficiente alimentación espiritual, la falta de fe sincera, consagración y la deserción de sus miembros fueron la causa que atribuyeron su muerte. Solo unos pocos estuvieron en su funeral sollozando en los recuerdos de su bello pasado y poder. Plañideras, que son personas contratadas para que lloren en los funerales, cuidadosamente escogidas, fueron buscadas para llorar sus recuerdos, pero no aparecieron. No hubo flores. Sus signos favoritos, maravillosa gracia y roca de la eternidad, no fueron cantados. En vez de eso, la señora imaginación moderna interpretó Bella Isla en algún lugar, pero nadie tenía idea dónde podría estar esta isla. Su cuerpo descansa ahora en el cementerio de glorias pasadas, esperando ser llamada arriba en honor de su partida. Las puertas de la iglesia estarán cerradas por mucho tiempo, salvo cuando la Sociedad de Damas de la Limonada Rosada programa de alguna actividad para servir refrescos a un equipo de fútbol. Cuando leí esto, no sé usted, pero yo me identifiqué con esto. Empezamos a veces con mucho empuje, con mucha fuerza, pero esa fuerza se va debilitando. Empezamos orando con mucho fervor, pero el fervor se va yendo y acabamos orando de una forma liviana. Repito, no lo estoy diciendo por nadie, nadie se tiene que sentir identificado, aquí el que se siente identificado soy yo en primera persona. Es conveniente orar muchas veces como oraba un padre que fue a Jesús porque su hijo estaba endemoniado. Y Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? Y él dijo: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. A veces tenemos que orar esta oración a Dios. Decirle: yo, Señor, yo sé que tú tienes poder, creo. Pero otras versiones dice: ayúdame a creer más, ayúdame en mi poca fe, ayúdame a confiar más, ayúdame tú en lo que me falte para que se cumpla por lo que estoy orando. Este hombre tenía fe, pero le dijo a Jesús, fue sincero, le dijo: sí creo, pero ayuda en la parte en la que tengo duda. Y a veces nosotros estamos orando y la duda viene en medio de la oración a nuestra mente. ¿Cuántas veces estás orando y dices: Señor, estamos orando por eso, pero esto es imposible, esto no hay quien lo cambie? Esto no hay quien lo cambie. Y estamos orando y en el mismo tiempo el enemigo está trayendo pensamientos de: estás orando en vano. Tu oración no sube más que del techo. Pero eso es una mentira. Es una mentira del diablo. Si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a obrar. Va a dar respuesta. No sé si va a ser un sí, no sé si va a ser un no, o no sé si va a ser, aún no es el tiempo, espera. Pero que Dios responde a las oraciones de su iglesia, de su pueblo, estoy seguro. Santiago, para concluir, capítulo 1. Eso sí, vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Versículo 6 al 8. Dice Santiago: pero pida con fe. Bueno, vamos a leer el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Pero qué? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, no se engañe uno, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que nos está diciendo aquí Santiago de que nuestras oraciones tienen que ser con fe. No orar por orar, sino creyendo de que Dios va a traer una respuesta. Quizá no sea la respuesta que nosotros esperamos. Quizá no sea lo que nosotros estamos esperando. Y lo hemos vivido en muchas oraciones que hemos hecho. Yo oré por muchas personas que estaban enfermas. Y esas personas se las llevó el Señor. Y uno a veces se queda frustrado. Se queda frustrado. Porque yo imagino a la iglesia que estaba orando por Pedro, anteriormente estaría orando por Jacobo. Igual que estaba orando por Pedro. Porque eran hermanos. ¿Y qué pasó? Que pudieron quedar defraudados. Señor, pero ¿cómo permites que un pilar de la iglesia como es Jacobo permites que le corten la cabeza? No entendemos. Si estamos orando para que tú le libertes, pues no hay explicación. Porque Dios tiene la respuesta y a veces Dios concede un sí, concede un no, como le pasó al apóstol Pablo con su aguijón en la carne, o concede espérate, que no, aún no es el momento. Pedro podía ser libertado de la cárcel el primer día que Herodes lo encerró en la prisión. Pero fue libertado a unas horas antes de que lo fueran a matar, en el tiempo de Dios. No en el tiempo de la iglesia que estaba orando, que seguramente estaban ya ansiosas de que la oración fuera contestada, pero tardó casi una semana Dios en contestar la oración, pero la contestó. Amén. Conclusión y aplicación de lo que hemos leído, estos pasajes que hemos leído. Dios tiene planes perfectos para sus hijos, para su iglesia. No tengamos duda ninguna. Dios pide de nosotros que tengamos una oración ferviente, creyendo que vamos a recibir contestación de Dios en todo tiempo que estemos orando, dentro de su perfecta voluntad. No orar, como dice la palabra, que no recibimos. ¿Por qué? Porque oramos para nuestro propio deleite, pero cuando oramos dentro de la voluntad de Dios, Dios va a contestar la oración. El poder de Dios trae libertad, trae solución. Cuando el ángel vino y tocó a Pedro, las cadenas se cayeron. Dios tiene el poder para romper cadenas. A personas que llevan años quizás esclavizadas por cualquier situación. Dios, en un momento dado, puede hacer así y todo puede ser cambiado. Y por último, creer sin dudar que Dios responde a nuestras oraciones. Por eso es importante que resucitemos la reunión de oración, hermanos. Porque yo sé que no es la más atractiva. No tenemos la alabanza como tenemos los domingos, etc. Pero hay mucha necesidad en el pueblo. Hay mucha necesidad en la ciudad. Hay mucha necesidad en el país. Hay mucha necesidad en el mundo. Y nosotros, si nos ponemos de acuerdo y oramos a Dios por estas necesidades, Dios va a contestar conforme a su perfecta voluntad. Repito, a su perfecta voluntad, no a la nuestra. No esperemos recibir todo lo que pidamos a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de Dios. Pero sí tenemos que creer que Dios responde las oraciones. Así que tenemos que resucitar, tenemos que volver, como dice la Biblia, al primer amor. ¿Recuerdan cuando ustedes conocieron al Señor? Yo recuerdo, le hablaba hasta las piedras de Dios. No me cortaba con nada. Le hablaba a todo el mundo. A la familia, a mis tíos, a mis primos. En cambio ahora parece como que eso me da corte. Vas al hospital a ver a un enfermo y como hay familia del enfermo que está al lado, que quizás no son creyentes, te cortas y dices, buah, ahora no es el momento. Como me tiene pasado, repito, me quedó grabado un tío que yo tenía, un hermano de mi padre, que estuve visitándole y como había familia que no eran creyentes, yo era un creyente, llevaba poco tiempo de creyente, Y aunque le hablaba a mucha gente, ahí me cohibían en la sala del hospital, en la habitación del hospital. Y siempre decía, bueno, mañana, a ver si no está mi primo tal, a ver si no está este, a ver si no está el otro, y le hablo del Señor. Y un día llegué y mi tío ya no estaba, había fallecido. Y me quedó una congoja, me quedó pena, me quedó rabia por no poderle hablar de Dios a su tiempo. Espero que no ninguno de vosotros tenga que pasar por una situación de estas, porque puedo decirte que es doloroso. Así que en nuestras manos está orar y hablar de Dios a la gente, que venga ese primer amor a nuestras vidas y que podamos llevarlo a cabo en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie.